Joder, la verdad es que hacía mucho, mucho, mucho que no grabábamos de día, ¿eh? Se nos está yendo el flow. Estamos perdiendo el
ya
flow.
Ya ves, mira, mira, mira el fondo de Javi. O sea, tiene color la pared.
¿Qué será lo próximo? Quedar para desayunar, tomar unas campurrianas o algo por el estilo. O sea,
es como que estamos perdiendo un poco nuestra identidad, ¿eh?
Sí.
Esto de tener que madrugar para grabar, para lo que nosotros hemos sido.
Solo necesitamos que no nos oiga ni Dios y somos un podcast de Podimo cualquiera ya.
Lo próximo es grabar en estudio. Es ya vernos los tres, grabar en un estudio con los micros pro.
Eso es. Todo el montaje, con una piña colada. Y...
pues como el estudio no está en el metaverso, no sé cómo lo vamos a hacer. Entre que los tres no paramos de viajar. O sea, literalmente. O sea, para la gente. Claro, la gente dice, es que. ¿Cómo puede ser que no grabéis más? Javi acaba de llegar de Málaga. David se va ahora a Valencia. Y yo martes y miércoles estoy en Madrid y en San Sebastián. O sea, si es que quien nos tendría que patrocinar el podcast es Iberia o algo así.
Correcto.
Estaría muy bien, ¿eh?
Iberia, grabando. Déjame. O sea, vamos a ver. ¿Dinero público solo para Broncano o qué? Hostias.
Oye, ¿podemos probar la conexión en los aviones? Mira, Iberia, grabamos podcast en el aire.
Sí. Sería muy guapo. Entre aviones.
Eso es, correcto. ¿Alguien conoce a la mujer del presidente? ¡Animental!
Así es imposible no empezar de buen rollo un podcast. O sea, así no es imposible. Es que es hablar de Begoña y es que sonrío, Javi, es que sonrío.
Sí, es que la audaz tiene... El audaz es como aquel anuncio de Les Luthiers. Usted, que tiene éxito en la política, así como con las mujeres, ¿puede decirnos cómo lo hace? Pues esa movida.
Tío,
hola a todos.
Es Luthiers, tenemos que dedicar el capítulo a Luthiers.
Pues sí.
Sí.
Hola a todos y muy bienvenidos al Heavy Mental 089. Ya sabéis, Heavy Mental es ese podcast, el cual todavía no sabemos cómo sobrevive, por múltiples y diversas cuestiones,
correcto.
Pero aquí seguimos.
Correcto.
Concretamente pasa... de agenda.
Sí. Bueno, eso y de es. Otras cosas. Sí,
pero de otras cosas, como, efectivamente.
Nos pasa como al Bisé, no entendemos cómo todavía no estamos en la cárcel, efectivamente, pero bueno, aquí seguimos. Bueno, Javi, David, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien,
motherfucker. Aquí andamos bien.
Yo la verdad que tengo energía diferente por grabar por la mañana, tío. Que yo soy un tío mañanero.
No, pero no grabar solo por la mañana. Es que estamos grabando un domingo.
Que un domingo, efectivamente.
Sabe, ¿no? Es un día de guardar, que es el día del Señor. Nosotros aquí haciendo... de verdad. O sea, es que...
Javi, no ha sido ya misa, Javi. Muy mal, ¿eh?
No, hoy no ha tocado. Llevo ya una tendencia que ya empieza a ser preocupante, como 35 o 40 años.
Entonces, este domingo no ha tocado.
No ha tocado. Bueno, pero se le ve recién duchado, ¿eh? Se le ve que está fresco como una lechuga. Está muy bien.
Vamos, estoy como una rosa. O sea, a las 6 de la mañana arriba, a las 2 a la cama. Y, o sea, fenomenal. Estoy ahora para hacer burpees.
pero como diría Yados, que el otro día estuvo... Nilo Ojeda, Juan Yarimiso, que vosotros no tenéis ni idea quiénes son, pero son lo más de lo más de lo más ahora mismo, bueno, en internet.
No tengo ni puta idea de qué vamos a hablar hoy, así que imagínate.
Bueno, correcto. Pues estuvieron haciendo el 21 días conociendo a Mr. Beast, que tampoco sabéis lo que es, y es lo más de lo más ahora mismo en YouTube.
Yo Mr.
Bueno,
Beast,
no, Mr. Beast sí lo sé por
no, mi no, hija. No, pero no Mr. Beast. Los 21 días conociendo a Mr. Beast, que no sabéis lo que es, por supuesto. No. Lo hicieron Juan Yarmiso y Nilo Ojeda. Y fueron a ver el día 21 a Miami a el amigo Yados. Y Yados les dijo, pero los burpees sin salto, que esos de maricones. Ah, o sea que ya sabéis. Hay que hacer burpee, pero luego levantas sin salto, que esos de
pero
maricones.
Sin salto, ¿no? Que esos de gaylords. Sí.
Conste que yo no estoy refrendando esa opinión por parte de Yados, ¿eh? Pues acaso alguien se nos ofende... del público.
Tú solamente has reproducido lo que dijo él.
He reproducido la gilipollez de un gilipollas, básicamente.
Te ha gustado la apostilla porque la has encontrado ingeniosa, ¿no? Así.
No, o sea...
Por cierto, ya que hemos sacado el tema Yados, que sale de vez en cuando, me he visto varios vídeos ayer, porque me salieron en el feed de YouTube, uno de la gata de Schrödinger y otro de otra tía, que hablan sobre si lo que ha montado Yados es una secta, porque se han metido dentro. de los programas que no, tal.
Pero otro día, eso es, pero deberíamos dedicar un día a esto, o sea, una mezcla entre Yados y luego las youtubers.
Los infoproductores coercitivos, yo creo que deberíamos dedicar un día.
Eso es. Venga, y luego las youtubers que se copian entre sí y este tipo de mierdas. O sea,
sí, porque además es que salieron varias al mismo tiempo.
Sí.
Yo creo que deberíamos hablar del tema, me parece un temazo. Bueno, hoy ya sabéis que es domingo, como os digo, vosotros lo estaréis escuchando a partir del lunes 22. Y bueno, tenemos bolo, chavales, llevamos ya unos meses sin bolo, desde noviembre, pero bueno, tenemos bolo esta semana el día 26 en Coruña.
Sí, señor.
Bolo gallego, bolo mariñeiro, que es algo muy típico que se come también por esta zona. Así que nada.
A las galletas Bonilla, legendarias.
Sí, sí, que es un señor calvo. Sí, le tengo fichado.
También, eso es.
Bueno, entonces, chicos, vamos a ver el tema de hoy.
Venga.
Capítulo 089. ¿Puede Esperanza Gracia hacer el horóscopo a una superbacteria? Entonces.
O sea. Bueno, ya luego. Yo tuve que buscar quién era esta mujer, tío. Y encima tuve una anécdota muy curiosa porque me pasé como 20 minutos mirando cosas y no era ella. Me estaba leyendo sobre una tía que se llama Esperanza Gracia. O sea, es decir, ya no es mi acento canario, es que es con ese, Esperanza Gracia, que es una TikToker, y estuve mirando mierdas de ella y hasta que digo, hostia, esta no es la tía. Y tuve que empezar a mirarme cosas de la otra. O sea,
mira, muy yo, honestamente... Yo sé que vosotros estáis en vuestras movidas de los libros y tal, pero honestamente, si a día de hoy en España no sabéis quién es Esperanza Gracia, o sea, no es que estéis fuerísima, es que estáis fuera del sistema directamente.
No, tío, yo estoy fuera. Pero si la gente recibió un montón de mensajes después...
O sea, para mí Esperanza Gracia es más conocida que Dinio. Dinio sabéis quién es, ¿no?
Sí, es Dinio.
Un retrasado mental cognitivo que le confundió a la mente.
Sí.
Tío, yo estoy totalmente fuera del sistema. De hecho, yo no os lo he contado, pero recibí un montón de mensajes después del episodio de Mbappé, porque la peña decía, no puede ser que no sepas quién coño es Mbappé. Y yo, de hecho, creo que hasta lo pronuncié mal.
Os certifico que Mbappé, David vive en una dimensión donde intersecta con algunas cosas humanas, pero el resto no.
O sea, su reino no es de este mundo. Porque está guay, porque hay ciertos temas que sabes que con David como que no hay tangencia. ¿Sabes? Es decir, tú sabes que fútbol, tele, por supuesto toros, o sea, le dices... Jorge Ponce y David no sabe si es un presentador de televisión o un torero. ¿Sabes? David no sitúa.
No, tío, o sea, me compras, me preguntas sobre, no sé, un grupo rarísimo de música que acaba de salir, no sé qué, electrónica, digo, pues sí, pero de repente, algo que sabe.
Sí, pero te digo, Psycho, de la población española... ¿sabes quién es? ¿Psycho?
¿Psycho?
Sí, hombre, la peli de Hitchcock, ¿no?
O sea, pues Psycho,
¿te refieres a grupo de música?
Psycho, no,
¿te refieres a grupo de música o qué?
No, Psycho es un cantante y lo está petando. Es más, está ahora mismo en todos los McDonald's de España, porque ha lanzado su propia versión de un Big Mac. O sea, es que estáis fuerísima.
No sé quién coño es eso.
Claro, es que estáis fuerísima. Estáis fuerísima. Pero si os digo
Sebastián Yatra... que Ana Frank.
¿Sebastián Yatra sí o no?
Dime.
¿Sebastián Yatra tampoco?
¿Sebastián Yatra, tío? Es que no sé de qué coño me estás contando, Mike.
Sebastián Yatra, o sea...
Vamos a subir el nivel.
Aitana.
Vagamente. Sí, Aitana sí. Aitana vagamente me suena. Es una que cantaba. De hecho hicimos un reaccionando con Aitana.
No, Aitana no.
No. Ya sé lo que pasó. Fue que tú, yo creo que fui esto es un backstage, ¿eh? Pero fuimos a un karaoke. Yo creo que tú pusiste una canción
amigo,
de Aitana, Mike. De eso me suena, Aitana.
O sea, es que ahora mismo el 95% de la población le está petando la neurona de que no conozcáis, no te digo a alguno de estos, es a ninguno.
Pero mira,
¿yo?
Vamos a
claro,
ver.
Yo
propongo una cosa, Mike.
El ministro de Transportes, Javi se lo sabe. ¿Tú, David, te lo sabes?
¿Cómo sí,
se
llama? Claro que me lo sé. Para pues mí,
no, mejor no, tío.
Claro, es que David tampoco. Dale, Javi.
Pero vamos a ver, Mike. ¿Por qué no hacemos una cosa?
Dime,
ministro de Transportes.
Mira, hacemos un reaccionando a... retrasados madurativos cognitivos. Me los pones todos en un vídeo, lo veo a todos Y así ya me pongo un poco al día y tal. Bueno, ¿y este qué? No, este es que se tiró no, una lechuza muerta un día en... Ah, vale, guay. Y
no, pero una cosa, una cosa. Es
que no sabe contar hasta 10 sin los dedos. Ah, vale, fenomenal.
No, pero una cosa, Javi, una cosa que estoy pensando ahora que podía funcionar bien, y de hecho, no sé, a mí a lo mejor me vendría hasta bien, es que Mike, cada, yo qué sé, cada mes, en vez de un reaccionando...
Lesiones de calle. Y nos diera un repaso.
Es como actualización popera. Y que venga eso aquí es. Y nos pase como cuatro o cinco eso cosas es, eso que es. Deberíamos saber de las mierdas que está pasando
en el mundo. Y luego popera. Hacemos lo mismo. Mike, ven aquí, que vamos, ya sé que...
Cuatro o cinco libros que ahora eso son es, lo más de lo más... Es. Entre eso, los frikis como vosotros, ¿no?
Eso es. Te vas a comer aquí a Robert Sapolsky y vamos a hablar sobre el libre albedrío. Y
bueno, mira, Sapolsky, mira, pues sí, correcto. El último es Sapolsky.
Pero si, Javi, ¿para qué voy a aprender sobre el libre albedrío si va a cambiar? Es libre albedrío.
Bueno, eso también es cierto. No, pero quiero decir, mira, acumulamos todos los detritus genéticos en un hueco y ya me vas contando y tal. Pues mira, este se folló un canguro. Este resulta que no sabe contar hasta 10 y los dedos. Esta de aquí resulta que...
Porque Frank Cuesta sí le tenéis situado. Frank Cuesta sí.
Sí, claro que sí.
Frank Cuesta sí.
Vale. Frank Cuesta sí. Bueno. ¿Y a Plex? Frank Cuesta sí.
¿De Plex, Josie Plex? No tengo ni...
No, estáis fuerísimo. Vale.
Yo
os propongo un reto. Os propongo un reto para ayudaros a poneros al día. Y os lo dejo caer, ¿vale?
Sí. A ver, bien.
Quiero que comentemos juntos en directo la velada del año de boxeo de Ibai este año.
Pero ¿cuándo es?
Pues es en julio. Velada cuadro.
Venga.
Porque ahí, como van a salir muchos de ellos, el 13 de julio.
Yo perfecto, tío, yo perfecto.
Muy bien. Porque ahí, como van a desfilar casi todos, yo os voy contando la intrahistoria de quién es quién y por qué, y además luego vemos boxeo y se dan de hostias.
Yo ahora, mira, has nombrado el tema de boxeo.
Hombre, ya me imagino que discutir de Kierkegaard no iban a ir, pero quiero decir que...
No. Pero mira, has nombrado el tema del boxeo y, por ejemplo, ya ahora mismo estoy bastante, o sea, no te digo que estoy súper puesto al día, pero estoy bastante puesto al día, por ejemplo, en tema de UFC, sí. Por ejemplo, el UFC 300 me lo he pegado. La pelea de Alex Pereira...
El bueno fue el 297, que es el de Topuria. Fue el bueno,
El de Topuria me lo pegué en directo, además.
Yo creo, y un día podíamos ver chess boxing también, yo creo que estaría guay, para que la gente viera... Porque
chess boxing.
Eso que no son seis movimientos y el infierno.
¿No habéis visto nunca chess boxing?
He oído hablar vagamente del asunto.
Chess boxing es boxeo y que en mitad de la partida de tal van jugando ajedrez. Y entonces gana el que antes haga un jaque o tumbe al otro.
¿En serio?
Sí.
¿Pero son boxeadores o ajedrecistas?
Las dos cosas.
Es decir, ¿son ajedrecistas que te pelean o son boxeadores que juegan al ajedrez?
No, pero que os lo voy a enseñar. Déjame que os voy a compartir pantalla un segundo, que vais a flipar.
Tío, ¿de qué coño
esto es?
Bueno, cuando hablamos de neogerealismo y amplitud, esto podría ser una tendencia.
Yo no pongo los hocicos snob este de...
¿De verdad no estáis al tanto del chess boxing?
¿Pero qué mierda es esto? Esto parece imágenes generadas con Midjourney, tío. ¿Qué coño es esto?
Que se pegan de hostias y en mitad de tal tiene su tablero al lado.
¿Me lo estás diciendo en serio?
Sí, señor. Claro. Es sana, incorpore sano, como tiene que ser.
O sea, de verdad, o sea, es que os tengo que enseñar siempre lo más de lo mismo.
No, yo había oído hablar del asunto, pero no lo había visto en...
Mike, cerremos ya el primer encuentro de actualización pop.
y lo llamas trayendo a la calle. Y ya está.
Pop upgrading. Y ya está.
Eso, street mental.
Eso es, street mental.
Bueno, venga, vamos a hablar de superbacterias. Entonces,
vamos.
A ver si conseguimos superar este momento. Entonces, a ver, queremos hablar de mundo bacteriano y superbacterias, ¿vale? ¿Por qué? Y aquí esto, hemos rozado este tema en distintos capítulos hablando de temas de antibióticos, temas de coste de tratamientos en el futuro, eso para la gente que tenga dinero. Me he ido apuntando cosas que hemos hablado, ¿eh? Temas de investigación y desarrollo al lado del mundo de la ciencia, ¿no? Y de cómo el futuro puede hacer que la investigación y el desarrollo nos pueda usar bacterias con fines positivos. Hemos hablado de temas de prevención, de cómo también es importante la prevención alrededor de todas las superbacterias, sobre todo en la época más del 20, del 21 hablamos de eso. y yes. también una parte de responsabilidad, ¿no? De cómo los países desarrollados, que esto también lo hemos tratado mucho, tienen que ayudar a los no tan desarrollados a temas de, bueno, pues de ser responsables alrededor de concienciación, ¿vale? Vale. Pero yo creo que hoy estamos en un núcleo o una capa más científica, ¿no? No tanto social, sino más científica, o intentémoslo más científica, ¿no? De las bacterias y las superbacterias. Entonces, nuestro definidor de café, de cabecera, de cafetera, Dave.
De cafetera.
¿Qué es una superbacteria?
Vale, venga, vamos a poner un poco de contexto aquí. A ver. De hecho, este tema, la verdad que a mí me... O sea, yo no soy una persona súper, súper, súper aprensiva, pero sí lo soy, y sobre todo soy aprensiva con las manos. Es decir, soy el típico... Pues,
creía que ibas a decir, no soy una superbacteria, y yo, no,
tenías, tenías que haber estado ayer en la charla que vino Sari Arponen y estuvo hablando de microbiota y fue... Bueno.
Pues eso, a ver, yo tengo...
Vamos a arrojarnos por una ventana y morir, claro, antes.
Tengo cierta aprensión, sobre todo a tema manos. O sea, yo no, creo que nunca he tenido un toque muy extremo, pero bueno, hemos ido a cenar y tal, y yo la hamburguesa la parto a la mitad para no, intentar no cogerla. Que si hay una coña tremenda siempre que cuando como langostino, pues lo hago con cuchillo y tenedor, esas mierdas, ¿vale? Pero bueno, venga, superbacterias. Entonces, las superbacterias son...
Un cruce entre Michael Jackson y Tesla.
Sí, 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 o sea, es como, vamos ahí, exacto, más o menos, ese es el rollo, muy bien, Javi. Vale, entonces, superbacterias. Entonces, superbacterias, una, si pudiésemos definir de alguna forma, sería una cepa de, o cepas de bacterias, no solamente bacterias, porque ya dentro de las superbacterias meten virus, parásitos, hongos, un montón de mierdas, ¿vale? Pero es cepas de bacterias que de alguna forma se vuelven resistentes a medicamentos, concretamente a antibióticos, ¿vale? Ese sería como... Se habla de multiresistencia, ¿vale? O superresistencia, que básicamente es, pues, yo creo que hubo un gran momento en la historia, que es, ¿no?, famoso Fleming, penicilina... No sé qué año sería, 1920 y pico. Se descubre...
1930, o sea, casi 40, ¿eh? Es cuando ¿sí? el tema es... Sí, sí, sí. De hecho, la estatua que tiene Fleming, que se la hacen los toreros en ventas, creo, ¿vale?, que es del 45 o algo así.
Pues yo pensé que era más tipo 1920 y muchos, 30 y pocos. Pero bueno, en cualquier caso, Fleming, ¿no?, penicilina, tal, primer antibiótico, y ahí se genera un punto muy importante, porque hasta ese momento y evidentemente años después, hasta que se empieza a popularizar y se empiezan a desarrollar otros antibióticos, la muchísima peña moría básicamente por infecciones bacterianas, ¿vale? Las bacterias... Si lo digo de memoria, pero bueno, supongo que será el ser vivo más antiguo del planeta. Son mega expertos en supervivencia porque han sobrevivido a todo. Y de alguna forma, claro, con el tema de los antibióticos los hemos tenido a raya. ¿Qué ocurre? En los últimos años, el acceso a antibióticos, claro, se ha popularizado. Y no solamente se ha popularizado, sino que pues se ha hecho un mal uso de ellos. Es decir, antes era como el último recurso, pero ahora mismo tengo un poco de moquillo, no sé qué, venga, me tomo un antibiótico y tengo por casa. Fácil acceso. Automedicación. No se completan los tratamientos, sino se empieza a tomar y se deja de tomar. Es decir, por múltiples motivos, de repente, hay, y por múltiples fórmulas que ahora veremos, se empiezan a encontrar cada vez más bacterias que superan, digamos, el tema de los antibióticos. Y os digo datos, ¿vale? El año pasado murieron en el mundo, en general, 67 millones de personas, ¿vale? Pues en el 2019, más o menos se estimó... Esos datos de la OMS y de la ONU, ¿vale? Se estima más o menos 1.2 millones, ¿vale?, de muertes causadas por bacterias, ¿vale? Lo cual, 1.2 respecto a 67, bueno, oye, es ciertamente representativo y además de manera indirecta se calcula que son unos 5 millones más, ¿vale? Pero si todo no va bien, si todo, digamos, crece como está creciendo ahora, se calcula que más o menos para el año 2050 las muertes por bacterias o por superbacterias, según la ONU, será de 10 millones. Es decir, joder, muy, muy, muy representativo. De hecho, hay algunos sitios que se llama de pandemia silenciosa, porque va generando un montón de muertes y se va expandiendo, no nos vamos dando cuenta, las bacterias se vuelven inmunes, Por tanto, nosotros volvemos inmunes a los medicamentos, a los antibióticos, y pueden generar un efecto muy heavy. Vale. Y luego hay otro tema, otro foco, que lo dejo también por aquí para conversarlo, que tiene que ver básicamente con los animales. Vale, es decir, por múltiples motivos, pero el principal motivo es porque las condiciones animales, sobre todo de granjas y del sector ganadero, pues no son muy buenas, pues se les chuta bastante antibióticos a los animales, que eso se va traspasando pues a las crías y por extensión a nosotros cuando comemos la carne. Entonces, eso también está haciendo que pues haya bacterias que se vuelvan, digamos que está acelerando el proceso de la generación de superbacterias. Vale, así como contexto.
Muy bien. Javi, ¿qué conoces del mundo bacteriano y cómo crees que las bacterias están en ese proceso de resistir en esa batalla de antibióticos versus bacterias?
Bueno, pues a mí el tema me moló mucho desde que leía la tesis de una amiga que era precisamente sobre eso, sobre resistencia a antibióticos en la Comunidad de Madrid y tal. Y bueno, pues si termina este programa, supongo que lograremos que varios miles de oyentes se conviertan como David, en personas que saluden solo a distancia, vayan con guantes como Michael Jackson por la calle y todo este tipo de historias. A ver,
David, el pito de negro a blanco.
Exactamente. David ha mencionado el asunto. Hay varias cepas de bacterias que ya llevaban un montón de tiempo siendo particularmente cabronas y particularmente complicadas. El problema adicional que tenemos es que estamos agotando las familias de antibióticos. Hace ya como 20 años que no descubrimos familias nuevas de antibióticos. Digamos que de alguna manera esta es una típica guerra de espada y escudo, donde hemos ido por delante a partir de que empieza a producirse de manera sistemática la penicilina, como hablaba también David, pero claro, estamos teniendo retrocesos. Estamos teniendo un montón de problemas con infecciones nosocomiales, las que se dan en hospitales y cosas por el estilo, con bacterias que ya están criadas en entornos muy hostiles y que... Pero, por ejemplo, cosas como el Aureus es histórica. O sea, quiero decir, hay varios futbolistas que se han retirado porque en operaciones relativamente poco importante se les ha infectado con aureus y se han ido a tomar por saco. O sea, estamos en un mundo en el cual le hemos ido ganando la partida a las bacterias durante un tiempo hasta tal punto que realmente, prácticamente, asumíamos que una infección bacteriana íbamos a cuidarla y una infección de virus es la que no podemos tratar normalmente. Y curiosamente hemos hecho un montón de progreso en antirretrovirales e historias por el estilo. Si uno ve, por ejemplo, yo ayer estaba hablando con Sari sobre la evolución del VIH y, hostia, desde unos cócteles que se tenían que tomar los primeros enfermos de SIDA absolutamente mortales, que tenían que tomar 20 pastillas al día y cosas por el estilo, ahora estamos con una pastilla al día o incluso con inyecciones intramusculares cada 2 meses. O sea, es muy sorprendente cómo hemos avanzado con el tema de los virus y cómo estamos perdiendo terreno con el tema de las bacterias. Entonces, el problema es que como no haya un breakthrough nuevo y descubrimos nuevas cepas de antibióticos o descubramos algunas cosas, yo he leído un informe de la OMS que podíamos volver a periodo preantibióticos y estamos jodidos. Exacto. Claro, porque las bacterias nos revientan. O sea, si no somos capaces de mantener en la lucha esta de la espada y el escudo un poco la ventaja sobre las bacterias nos revientan. Entonces, pues es un tema bastante inquietante, la verdad. Y tiene que ver además, efectivamente, varias de las cosas que estaba mencionando David. Los antibióticos se han estado prescribiendo como si no hubiera un mañana. También de la charla de ayer de Sari, ella hablaba de que muchos antibióticos han destrozado la microbiota de la gente y han hecho que la gente no tenga inmunidad propia y les han deprimido el sistema inmunitario. Ay. O sea, hay un montón de cosas que se han estado haciendo, un montón de prácticas que se han estado desarrollando, que básicamente nos hemos confiado demasiado en que los antibióticos iban a estar ahí siempre para salvarnos y no hemos pensado que las bacterias, a través del proceso de hormesis, iban a salir más duras, más cabronas y a darnos bastante por el culo. Y hay como... como 20 bacterias jodidas, ¿eh? Mi suegro, por ejemplo, que pilló una sepsis este verano pasado que esquivó la bala por milímetros, de 14 familias de antibióticos que hay, no sé si le funcionaba una. Y si no llega a encontrar esa una, fiesta. Entonces, el tema se está complicando bastante.
Dale, Javi.
No, no, eso, que tengo la sensación de que no somos conscientes. O sea, de hecho, la gente aprensiva no termina de entender las implicaciones, sino que desarrolla esta especie de medio cerval. Tesla, por ejemplo, era espectacular. No le daba la mano a nadie, no saludaba a nadie. Pero estamos bien jodidos, ¿eh? Y no entramos en este breakthrough nuevo. A lo mejor dentro de 3 años decimos, oye, mira, otra nueva familia de antibióticos y seguimos manteniendo la delantera de una temporada. Pero como las bacterias nos pillan, vamos a flipar.
Pues mira, me parece muy interesante la reflexión que has hecho, porque era es un tema que yo también quería tratar. Es que yo soy alérgico a 3 tipos de antibióticos. Entre ellos la penicilina, el maravilloso mundo de la penicilina. Y has tocado un tema que...
O sea, tú, Mike, llevas el típico...
Yo tengo una cadena de oro donde tal, intento... Ahora mismo no la llevo, pero la suelo llevar. Y llevo una cadena de oro con los 3 antibióticos que no tomo. Que son 3 de las 12 familias. Además, claro, uno de ellos es la penicilina, que es el más usado.
Sí, claro.
Pero otro son las sulfamidas, que es otro de súper amplio espectro. Que sí, es súper común. Y el otro es más pequeño.
O fluoroquinolonas o cualquiera de estas. Sí, sí. O sea, son familias enteras, efectivamente.
Hay una movida que yo siempre he pensado, y un poco el argumento de Javi también iba por ahí o al final, que es que yo no me solo... Era difícil que yo me pusiera malo. O sea, ¿me he puesto malo? Sí. ¿He cogido un constipado grande todos los años? No. O sea, yo hoy en día me pongo muy pocas veces malo. Eso sí, el día que caes muy mal. O sea, yo recuerdo que en mi caso es muy pocas veces malo, eso sí, cuando me pongo malo me pongo fatal. Porque claro, además no me puedo chutar un antibiótico de amplio espectro. Claro. Me dan, pues, vamos a darte no sé qué. Claro, ahora lo bueno es que hay antibióticos sintéticos, más en los últimos 10 años, con lo cual es más fácil. Joder, pues hace 3 años o 4, pues me puse un implante dental. Pues claro, ya había un antibiótico sintético especial, solo para temas de la boca, no sé qué, no sé cuántos. Entonces va como mucho más tal y fenomenal, ¿no? Pero claro, también me pasa que en cuanto tomo antibiótico me sienta fatal. O sea, dolores de estómago, acidez, no sé qué, porque no estoy acostumbrado a tomar antibióticos. Entonces me sienta fatal, fatal. Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que hay un punto donde los antibióticos obviamente están ayudando y cuanto más sintéticos son de mejor calidad. Esto pasa como con la gente que tomamos antialérgicos, ¿no? O temas de alergia. Antes tú tomabas un bicho de esos y te daba un sueño antihistamínico, te daba un sueño que te morías, y ahora los antihistamínicos normales, cualquiera, baratos incluso, ya es que no te dan sueño, porque ya los han mejorado y los han hecho con cierta rama sintética que ya incluso no te da sueño, ¿no? Yo, por ejemplo, tomo uno, acetilicina, y tomo uno todos los días, y es que me puedo tomar por la mañana, que es que ni lo noto, ¿sabes? No me da ningún sueño. Entonces yo creo que también hay una evolución que está haciendo que tal. ¿Hasta qué punto, como decía Javi, tomar un antibiótico hace que tu cuerpo no desarrolle unas defensas suficientes y tal? Es donde tal. Bueno, siempre dicen que los niños, ¿no, Javi? Tú que eres el único de los 3 que tiene peques, en cuanto van a la guardería es donde empiezan a desarrollar las defensas, ¿no? Porque se tiran 2 o 3 años sí, contagiándose unos a otros, sí, mil cosas.
Exactamente,
¿no?
Es un auténtico carnaval de contagio, pero es bueno porque el sistema inmunitario funciona a base de hormesis. ¿Sabes? Si tú estás aislado completamente del universo, no desarrollas un poco de resistencia al asunto, pues cualquier cosa te manda a la lona. Y lo único que ocurre es que cuando... o sea, es que hay un salto entre que estás en tu casa a que acudes a un entorno público donde hay un montón de críos y un montón de cosas. Porque es que además, claro... claro, es que vengo muy puesto de la charlita de la charla de Sari y luego que estuvimos hablando un montón de tiempo con el asunto. Es que las cepas dependen del sitio donde están. Ella contaba un ejemplo de que hicieron pruebas en Nueva York en diferentes sitios y es que resulta que los cultivos bacterianos de Brooklyn no tienen que dar nada con los del Bronx o no tienen nada que ver con otros sitios. Que las concentraciones bacterianas son diferentes si es por la mañana o si es por la noche. Entonces, la idea fundamental es que tú necesitas exposición a una serie de agentes patógenos y que te permitan entrenarte a tu sistema inmunitario. Y cuando pones a los chavales la primera vez en la primera guardería, sea donde sea, les has sacado de un sitio donde están acostumbrados a una determinada mezcla de patógenos y les sacas a la jungla, les tiras en medio de los lobos. Entonces, normalmente lo que están es encadenando una enfermedad detrás de otra durante un montón de tiempo mientras se acostumbran.
De hecho, claro. Hemos hablado también de microbiota. O sea, la clave de todo esto básicamente es que nosotros somos en un gran porcentaje bacterias.
Es decir, bueno, somos un ecosistema andante, somos una especie
el capítulo del holobionte.
Eso es, el capítulo del holobionte que tomamos y tal, claro. Es eso, somos un ecosistema funcionando, somos una especie de pequeño universo de cosas que funcionan de manera sincrónica. Y cada vez que metemos antibióticos, cada vez que hacemos una serie de cosas y tal, de alguna manera estamos jugando con...
Alteramos el ecosistema.
Alteramos, claro, el ecosistema.
Ese es otro tema curioso, que es que, claro, como somos gran parte, digamos, estamos compuestos de bacterias y la microbiota al final, ¿no? Ese conjunto de bacterias que está pues en nuestro estómago, en nuestra piel, o sea, en el aparato digestivo, en la piel, en todos lados, ¿no? Claro, eso de alguna forma nos regula. Es lo que nos hace que podamos digerir los alimentos. Mantiene el sistema inmune. El sistema inmune está muy conectado, digamos, con la microbiota y con la parte de bacterias. Entonces, claro, si nos metemos a cholón antibióticos de amplio espectro, claro, estamos alterando el propio sistema. Es decir, nos puede estar influyendo de muchas maneras. Entonces, ya no solamente es que hay, digamos, aquellas bacterias que queramos matar puedan con el tiempo adquirir una cierta inmunidad, sino por otro lado están alterando nuestro propio sistema, generándonos, pues, bueno, ahora mismo, yo no sé si también está todo conectado, ahora se ha incrementado el número de intolerancias, el número de problemas digestivos, todo está incrementando. Entonces, mucha gente dice, y yo estoy de acuerdo, ¿no?, que tiene que ver básicamente con un estilo de dieta, un estilo de consumo de ciertos alimentos o abuso de ciertas cosas, pero por otro lado, claro, al final, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Sistemas complejos. Tú al final metes algo y no sabes muy bien el efecto que está generando, y los seres humanos somos un sistema complejo. Ya en sí mismo la microbiota es un sistema complejo, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que todo conecta con todo.
Podríamos hablar largo y tendido un montón, incluso sobre esa palabra que empieza por V y acaba por unas, ¿vale? Que si la decimos seguramente nos bloqueen este podcast en un montón de sitios. En cuanto hablas de eso, parece que estás hablando de tal. Por supuesto, yo no seré quien esté en contra.
Eso a mí me parece. Claro, no, pero eso a mí me parece. A mí me parece muy sintomático del nivel de discusión que hay sobre determinados temas. Y fíjate que ese no es el tema principal, ¿vale? Porque el principio básico está más que demostrado. Pero es que parece que hay que decir sí señor a cada puta cosa y a cada puta historia que te lanzan desde arriba. O sea, es una cosa maravillosa.
Es que, o sea, yo aquí, o sea, es decir, hay una parte de que mezcla con el concepto de humano aumentado, que lo hemos tratado en varios capítulos, ¿no? De es verdad que todo lo que sea mejorarnos y todo lo que nos ayude a mejorar nuestra especie, ¿no? Oye, bienvenido sea. Es decir, joder, antes cuántos niños morían con 3 años, mogollón. O antes de los 3 años, mogollón. Y ahora, pues oye, por suerte, cada vez menos. Puta
vacunas,
y nadie puede negar. Sí. Correcto. Nadie puede negar que es súper bueno, súper de puta madre. Pero también hay que ver el vaso medio vacío, ¿no? Eso también puede generar que muchas personas se aprovechen también de eso. O sea, muchas personas, es decir, que haya personas que quieran buscarle un mal fin a eso. De hecho, ya sabéis toda la teoría de la conspiración, ¿no? Es que el 5G nos lo van a inyectar y no sé qué tal. Obviamente, pues bueno. Más allá de esa coña, ¿no? Pero
sí.
Tú, David, ¿qué punto dirías que... ¿Tú crees, tienes miedo, piensas que hay un punto negativo de toda esta situación o cuidado o sobreprotección que tomamos todos día a día con el tema de los medicamentos? En este caso, de los antibióticos.
No, yo creo que no. O sea, yo creo que el para mí el... Digamos, la parte negativa, la cara B de todo esto, para mí está en el abuso. O sea, en el abuso que se hace de los antibióticos. Yo creo que tal y como funciona nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario, creo que la clave está en utilizar los antibióticos como último recurso sin de alguna forma dejar que nuestro propio sistema inmunitario no actúe. Es decir, utiliza como último recurso, pero por otro lado también hay un tema de prevención, es decir, tampoco debemos estar expuestos porque sí a un montón de cosas, sino manejar un poco la prevención por un lado y los recursos por otro, ¿no? Como último recurso. No, yo no veo ninguna cara B aquí. Y también soy, por ejemplo, bastante optimista de que están saliendo muchas cosas nuevas vinculadas con inmunoterapia, con temas de nanotecnología, que lo nombramos en su momento, temas más de, ¿sabes?, diagnóstico de precisión y medicación, ¿sabes?, como cosas...
Fíjate que, concretas. Por ejemplo, también estoy hablando con Sari sobre temas de inmunoterapia y es que resulta que, por lo visto... hay determinadas dianas terapéuticas que tienen problemas si tus bacterias, si tu microbiota está alterada.
Está de una forma o de otra, claro.
Exactamente. Ya. Entonces, el problema es, tú lo has mencionado antes, tío. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que el cuerpo humano es un sistema complejo.
Exacto.
Y estamos funcionando como si fuera pulsar el botón rojo, pulsar el botón azul. Tienes una infección de bacteria, antibiótico, tienes... O
sea, tómate esto, protocolo 1, 2, 3, se resuelve.
Y, eso es. Y una polla con alas. Y este es el problema, este es el problema, que es el asunto. Y, o sea, y además, yo hablo siempre del acto médico como el sistema complejo primigenio, ¿vale? O sea, a mí lo que hacen los médicos es acojonante, es que la medicina es una ciencia social, o sea, es una cosa casi chamánica, o sea, es una cosa absolutamente tremenda porque las posibilidades reales de hacer un diagnóstico efectivo son complicadísimas, es una cosa absolutamente tremebunda. Y el tema es que como esto no es un conocimiento normal de la gente, yo creo que la gente hace este tipo de chorradas no porque sea subnormal, o porque sea rebelde, sino porque no está aprendiendo el grado de complejidad de las historias que están haciendo las cosas que se está tomando en su cuerpo.
100%. Y luego hay otra cosa, que es que la evolución y el impacto ocurren en el tiempo. Es decir, muchas de las cosas que a lo mejor estamos ahora siendo sometidas o cambios que estamos viendo ahora, no son de antes de ayer ni del año pasado, sino son de diferentes generaciones, de la exposición a ciertas cosas, y claro, eso complejiza más el tema. No es que haga un diagnóstico en un momento dado, sino que tienes que ver recorridos en el tiempo, múltiples factores que ni siquiera tienes acceso a ellos. Es decir, es súper complejo, muy, muy complejo.
Yep.
Pero fijaros, a mí es una de las cosas que a mí, ya os digo, se habla mucho... Pues eso, como de grandes riesgos globales, ¿no? Riesgos de no sé qué, riesgos de cuánto, pero este tipo de riesgos, por eso el tema de pandemia silenciosa, digamos que a mí me llama mucho la atención porque son como riesgos que operan de manera latente a bajo nivel, no son las que encienden las lucecitas y estar atento, sino que van como poco a poco minando hasta que de repente dices, ostras, que... No sé. Bueno, 6 millones de personas mueren cada año de esta movida. Espera, ¿de qué estamos hablando? ¿No sabes?
A ver quién cojones se preocupaba de un coronavirus, a pesar de que estaban todos los mapas de riesgos sabidos y por haber, hasta que nos mete una hostia en toda la boca. Pero eso es cómo funciona el ser humano.
Estoy de acuerdo, pero en este caso estamos viendo un cierto nivel de progreso. Es decir, estamos viendo que año 2050 puede pasar esto, ¿no? Entonces, estamos a tiempo de alguna forma de hacer muchas cosas. El tema es que está en que las soluciones son complejas. Es decir, ya no solamente el problema es complejo, sino que las propias soluciones complejas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de geopolítica, porque estamos en un mundo conectado y las bacterias no entienden de fronteras, ¿no? Por otro lado, estamos viendo de temas políticos y lobbies y mucho negocio y mucha historia. También estamos hablando de hábitos, de cambio de hábitos, o sea, estamos hablando de un montón de cosas para que esto
Hay un tema de salud pública súper fuerte. De hecho, no sé si conocéis, es muy conocido, todas las iniciativas de salud pública que tienen Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Australia y Nueva Zelanda quieren conservar como su ecosistema lo más virgen posible, tanto por las personas como por la fauna y la flora, y es muy típico que tú cuando vuelas a Australia, Nueva Zelanda, depende del origen, casi te fumigan. O sea, entran dentro del avión con unos sprays, porque hay una parte también de, ojo, ¿usted qué va a meter aquí, no? Y prohibidísimo llevar cosas con tierra, cosas de comida, porque claro, al final ellos tienen también un ecosistema, eso, que tú jodas el ecosistema y te cargas a todos los canguros, me lo estoy inventando, ¿no? Pero hay una parte también de qué bichos vas a traer. Que al final yo creo que
no movida.
Vemos el mundo muchas veces como un ecosistema, ¿no? Y yo creo que al final se entiende mucho mejor como un conjunto de ecosistemas. No se parece nada el clima continental del Mediterráneo a la selva del Amazonas. ¿Y qué ecosistema? ¿Qué tipo de gérmenes, bacterias? ¿Qué tipo de animales? ¿Qué tipo de todo navega por ahí? Es muy diferente.
Yo siempre que hablo de estas cosas me acuerdo, claro, yo me lo llevo... Claro, yo pienso, ¿cuál es el momento donde personas, incluso personas que no se conocen de nada, ¿no?, extrañas, entran en contacto? Y es en el sexo cuando intiman, ¿no? Entonces, a mí me lleva todo el rato pensando, Ann, en películas, ¿no?, tipo Demolition Man. No sé si os acordáis de esta escena de Stallone y Sandra Bullock, ¿no?, donde no se podían tocar, digamos, para tener sexo, ¿no? O, por ejemplo, la clasiquísima... Ay, joder, la de Woody... El dormilón, el de Woody Allen, ¿no? Tenían que tener sexo en una máquina específica, es decir...
El orgasmatrón.
Efectivamente, entonces, claro, vamos a llegar a un punto en el que... hay cosas que, no sé, yo espero no llegar a ese punto porque nos adelantemos en muchas cosas, pero puede llegar a un punto en el que haya que cambiar múltiples hábitos y fórmulas básicamente por un tema de salud, ¿no? Por ejemplo, ya veíamos, por ejemplo, en Asia, después del COVID, pues yo qué sé, ves a alguien por la calle con una mascarilla y es como, bueno, pues no te parece tan raro. Pero en Asia, y concretamente en grandes ciudades dentro, por ejemplo, de Japón y partes de China, hay mucha gente que llevaba una mascarilla hace muchísimo tiempo por un tema de contaminación o por un tema también incluso también hay un tema de educación, porque en Asia,
tengo si alguien tenía
un mínimo resfriado, ya no solamente se protegía a esa persona, sino protegía al resto, ¿no?, de poniéndose eso. Entonces, por eso digo que es un tema bastante complejo. Hay un tema de concienciación, es un tema de cambio de hábitos, de acción, casi que de educación ciudadana y cívica de ciertas cosas, pero luego también evolución de otro tipo de tratamientos. O sea, es un movidón, ¿eh?
Os traigo un último punto antes de pasar al siguiente tema. El tema de las bacterias que se han ido o que se han ido... No, aquí siempre hay un poco la leyenda negra de los españoles, las bacterias que llegaron a América, ¿no? Pero también hay la leyenda negra inversa, que es el deshielo está llegando con el calentamiento global... Y vamos a despertar superbacterias que están en la capa freática, no sé qué, que estaban en la época de los dinosaurios, y esto nos va a llevar a todos por delante porque no estamos preparados para ese nivel de bacterias, ¿no? ¿Conocéis del asunto? Javi dice a todo que sí. Javi, ¿qué opinas del tema?
Bueno, que nos gusta más un relato apocalíptico que a un tonto una piruleta. Eso que tiene de...
Que a Charlie Brooker, el de Black Mirror.
Claro, exactamente. O sea, ¿qué tiene que ver una movida con la otra? A ver, es que, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que la gente no tiene ni puta idea de todo esto. O sea, leyendo sobre este asunto, que esto sí, a la otra tipa no tengo ni puta idea, pero de esta movida me he ido poniendo súper las pilas. En el 60, por ejemplo, hubo un brote de tuberculosis totalmente resistente a los antibióticos en África, que mataba gente como si no hubiera un mañana. Y no, lo mismo que apareció, aparecieron nuevas cepas y se pudieron despertar. O sea, a lo mejor en el permafrost de la tundra hay unos bacilos nuevos que durante un tiempo nos hinchan la cara a hostias.
Y nos dejan
a lo mejor te los cepillas con penicilina sin mayor... no tenemos ni puta idea. Y el asunto es que nos mola muchísimo exactamente. Estamos bajo el síndrome de Charlie Brooker y rápidamente, pues eso, del permafrost van a salir cosas que se nos van a colgar de los huevos y nos van a comer desde ahí. A mí me parece que no... No. Tenemos una guerra a muerte con los patógenos. Y a veces vamos muy por delante y a veces vamos menos por delante.
Esto se hablaba de la gripe española, acordaros, ¿no? De la famosa gripe española.
Que la llaman española porque no es España, era el único sitio donde no estaba extendidísima y era el único que hablaba del asunto.
Exacto.
Pero vamos, diezmó por completo la puta población europea como si no hubiera mañana. Curiosamente, no nos gusta hablar de estas cosas. No nos gusta hablar de cosas que son una amenaza existencial que no tenemos bajo control. Pero os recuerdo lo que pasó con el SIDA. ¿Qué pasó con el SIDA en los primeros años? Hay un libro fantástico sobre los primeros años del SIDA, a ver si me acuerdo cómo era, Cae la noche o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Y es que morían como chinches, no tenían ni puta idea de qué era lo que les pasaba. Y los gays estaban completamente acojonados porque parecía realmente una plaga diseñada desde el Vaticano. O sea, era una cosa absolutamente espectacular. ¿Sabes lo que te quiero decir? El problema fundamental es que la ignorancia es muy mala y todo este tipo de relatos apocalípticos subyacentes siempre va a ser una conspiración, siempre va a haber algo en los chemtrails, siempre nos están metiendo algo en el agua, siempre... Hostia puta, es que nos mola la historia.
Bueno, de hecho, que se está escuchando Javi, no había un caso, digamos un punto donde la mortalidad infantil descendió drásticamente en el momento de dar... Porque no sabía por qué los niños morían y era básicamente... Porque había que simplemente lavarse, o sea, lavarse las manos para coger los bebés.
Pero ese tipo, que es el que se empeña en este asunto, a este tipo le terminan reventando la vida y metiéndolo en un psiquiátrico. Exacto. Y jodiéndole la vida.
Manicomio, efectivamente.
Neubayer o alguna historia
por el estilo. Me sale como whales. Whales.
Ballenas.
No recuerdo. Básicamente, esta es una lucha larguísima, de verdad. Es una lucha larguísima con los patógenos, una lucha larguísima con que la gente entienda qué cojones es lo que pasa y qué deja de pasar, y un montón de muertes silenciosas que pasan como un barco en la noche, como decía Ogilvy.
Semmelweis, lo acabo de buscar, Semmelweis.
¿Ves que era un tema como medio alemán?
Fiebre del parto.
Eso es exactamente. Tal cual. Bueno, ahí también...
Solo por cerrar, Mike, tenemos una larguísima tradición de coger a pioneros de la ciencia médica y follarnos los vivos. Y luego, una vez muertos y humillados y puteados y desprestigiados y jodidos, decir ¡ups! Y vamos a hacerle una estatua. Vamos a hacer una estatua para compensar.
La compensación, ¿no?
Eso es, correcto.
Pero bueno, yo recuerdo, por ejemplo, también esto incluso anterior a lo del permafrost y tal, recuerdo cuando se descubrían hallazgos egipcios que estaban como metidos al vacío, que cuando se abrían se hablaban mucho de las bacterias de esa época y que tendrían...
Sí, la maldición de Tutankamón y estas movidas.
Te ponías enfermo o tal. Sí.
Pero nos gusta la mandanga esta como humanos. Claro que sí. Lo mismo que a Mike le gusta traerse aquí a subnormales random para que hablemos de ellos o de ellas. Es que son cosas que no...
Yo no tengo la culpa de que seas un señor anclado en los 80. Yo no tengo ninguna culpa.
Espera que te doy con el quinqué, te acerco el quinqué aquí.
Efectivamente.
El quinqué.
mi reloj de bolsillo.
Exactamente, mi cebollón, se llama cebollón. El reloj que está con cadena y tal. Voy a probar.
¿En serio?
Es mi cebollón.
No sabía que se llamaba cebollón. Casi preferiría no haberlo sabido. En plan, ¿me enseñas tu cebollón, guapo?
Eso es, exactamente. ¿Es eso tu cebollón o es que te alegras de verme?
Bueno, segundo tema. Vamos a pasar a un tema muy guay.
Pues ha sido un placer, chavales, ¿eh? Ya me contáis y tal. Hasta nos vemos y tal.
Vamos a hablar de...
Venga, Mike, desarrolla. ¿Por qué?
Esperanza.
¿Qué está pasando con esta mujer, Mike? Cuéntanos un poco.
Tú que no das puntadas sin hilo, que nos conectas al mundo. Si no fuera por ti, estaríamos como cualquier estudiante de doctorado mendigando unas becas por los pasillos. Venga, cuéntanos.
Vamos a hablar de Esperanza Gracia, pero no de ella per se. Vamos a hablar de la gente que se dedica a vivir de la astrología. ¿Vale?
Hostia.
Personificado en Esperanza Gracia como ejemplo. ¿Vale? Entonces, para quien no conozca a Esperanza Gracia, ¿vale? Esperanza Gracia es un referente en España. Ya os lo adelanto. Es una referente. Lleva muchísimos años saliendo en televisión.
En astrología.
No, es una referente en España, en general.
Es una referencia en general, España, ¿vale?
Generalmente. Pero como astróloga, ¿no? O sea, como astróloga de confianza. Que viene a ser como invocador de espíritus, trusted, ¿no? O sea, una cosa así de...
Pero importante aquí que sepáis que también hay una diputada de Esquerra Republicana que se llama Esperanza Gracia, no la vayamos a...
En el fondo viene a ser lo mismo, ¿no? O sea...
Y hay una TikToker
datos
también
salvajes.
Me leí cosas de ella, o sea que sí, sí. Esta mujer es una referencia, vale.
Esperanza Gracia. Esperanza Gracia es la típica persona...
La pope en el mundo de la astrología.
Esperanza Gracia es una mujer que está en los 60 y largos, ¿vale? Que representa toda esta... Bueno, es una de las iconos, pero yo creo que es la principal, de lo que yo llamo los brujos de la tele, ¿no? La gente que se dedica al misticismo televisivo, ¿vale? Seguro que aquí, Javi, seguro, David, no lo sé, nuestra audiencia seguro que también recordará a otro de este estilo, como podría ser Rapel, ¿no? Sí, que era uno...
Sí. Yo tengo una anécdota buenísima con Rapel, por cierto.
Cuéntanosla, por favor. ¿Cuál es tu anécdota con Rapel? Te enseñó el tanga.
No, me lo contaba la gente de ya.com, que tenía un portal allí en ya.com y tal, y el tío vino a una reunión sobre cómo montarlo. Bueno, pues esto se hace así, esto se tiene asá, esto se monta de esta manera, esto se hace asá y tal. Y entonces, en un momento dado, se le queda uno de los programadores así mirando y le dice algo así, pero esto es así.
Esto es raro.
Y por lo visto, eso es. Y por lo visto, Rappel empieza a descojonarse en su puta. Y todo el mundo, por lo visto, aquello fue una carcajada colectiva bastante, bastante importante. O sea, eso es una leyenda. Albi, os lo puedo contar, no sé si estuvo allí presente, pero por lo visto aquello es una anécdota legendaria.
Vamos, que hay que crear una función que ponga adivinar el destino.
Efectivamente.
Y debajo pones un random.
Por uno igual a random 500 y a partir de ahí.
ChatGPT, ahora ya lo. No tienen ni que darle a la creatividad. Se lo hace ChatGPT.
Exactamente. Correcto. Entonces,
bueno, entonces claro. ¿Quién es Esperanza Gracia? Esperanza Gracia aproximadamente lleva desde el año 90, ¿vale? O sea, ya ha llovido. Paseándose por platós de televisión, ¿vale? Haciendo su rol de astróloga, futuróloga, horoscopóloga, como lo queramos llamar, ¿vale?
Eso tiene mérito.
Es que por eso lo traía, porque me parecía un punto que... Entonces, he estado mirando solo las cadenas en las que he estado y he estado principalmente en La 1 y en Telecinco. De hecho, hay que decir que Esperanza Gracia es como que ya lleva varias generaciones de personas.
O sea, que desde el dinero público se ha pagado y fomentado la astrología pagando a esta mujer, ¿no?
Correcto. De hecho, hay otro que es muy conocido, que si no conocéis, ha caído un poquito más en el meme, que es Sandro Rey, que si no conocéis es
sí,
el estilo.
Me suena al meme. ¿Este te averiguaba cosas por los pliegues del culo o algo así, o alguna historia de estas, o cómo era aquello?
De hecho, yo creo que Sandro Rey ha caído en el meme porque él se lo cree más. Es decir, es rollo que lo vive... Ah.
Vale. No, no es como Rappel, que mantiene una sana distancia con el
asunto. No. Entonces, bueno, un poco el rollo es toda esta gente, bueno, seguro que recordaréis otros como Aramis Fuster, que es otra mítica de los 90, que ahora está un poco más desaparecida.
Sí, sí, sí. Juego Porras, adivinaba con
verduras. Aquí, de hecho, Rappel en su momento se decía que había ayudado a... Tita Cervera, a Franco, a Severo Ochoa, o sea, Rappel parece que en los 70 y en los 60, que fue cuando empezó, pues Rappel ahora debe tener sus 80, lo voy a mirar, pero Rappel es un tío que ahora será muy mayor. Mira, ahora mismo está en los 80, efectivamente, que era un tío que se había granjeado una fama como de ser alguien de verdad, con una capacidad y un misticismo especial para según qué cosas. Entonces,
como esta, tan bueno, y luego, por ejemplo.
Y luego había otro... que ya no era español, ¿vale? Que no sé si os suena, pero que también fue medio conocido en los 90, que era Octavio Acebes. Que Octavio Acebes...
¿Quién?
Bueno, este era psicólogo, yo que diría que es argentino, no estoy seguro.
Pero a mí me suena de esto a programas tipo Sardá o Pepe Navarro...
Es que todo esto fue, mierdas, ¿no? Yo creo que esta época, el punch a esta gente... Se lo empezó a dar los Ana Rosa Quintana, María Teresa Campos y tal, y el estrellato se lo lanzó estos programas, el Crónicas Marcianas, el Mississippi...
Vamos, Carnaza, lo que quieres, Carnaza y... Vale.
Carnaza. De hecho, lo curioso es que, por ejemplo, gente como Octavio Acebes, que ya murió, ¿vale? Murió. Este señor era incluso psicólogo. O sea, él era psicólogo de profesión, pero se metió en el mundo de la parapsicología, de la evidencia y del no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, aquí hay un mundo como que se ha ido creando, y Esperanza Gracia es un poco como, voy a decir, como la que cae mejor, ¿vale? La que parece más naif, entonces como la más cookie, como que la gente la sigue. De hecho, es increíble que si busquéis Esperanza Gracia en Twitter, la sigue 500,000 de personas. Es decir, que no es una tía que la gente la sigue con desdén. O sea, es que es una tía como que la siguen mucho, 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 mucho. ¿Vale? Que ha hecho campañas con Netflix. O sea, que es una tía que como que la tiene en imagen.
Porque tiene, sí, tiene algún tipo de...
¿Tiene un programa? ¿Tiene algo en Netflix?
Bueno, no. Quiero decir, algún tipo de vinculación popular. O tiene, o sea, como Rafael, ¿no? Que es pasa, o, que una momia que atrae a gente joven.
Esperanza Gracia, durante 35 años, hasta en la televisión, pero lo lleva los últimos... No sé decir exactamente porque no he encontrado la cifra, pero fácilmente 15... Todos los sábados por la noche a las 2 de la mañana con su programa en Telecinco. Todos los sábados por la noche durante no sé cuántos años. Madre. Entonces, ¿qué pasa? Que es una tía que ya mucha gente, y por supuesto luego, pues ha tenido su web o su Twitter, donde te da inspiración sobre signos del zodiaco, tu horóscopo, tu tal y tu cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sé qué signos del zodiaco sois, pero yo os puedo dar... el horóscopo de este fin de semana. Javi, ¿qué signo del zodiaco eres? A ver, y es del Twitter de Esperanza Gracia. Entonces, a ver, Javi, ¿cuál eres?
Muy bien, yo soy Leo.
Venga, vamos a ver, Leo. Mira, Leo. A ti para el fin de semana te puso. Uh-huh. Quizás tengas la sensación de que el tiempo vuela tan rápido como que se te escapan cosas que te gustaría mantener siempre contigo. Uh-huh. Este fin de semana tus relaciones pueden estar marcadas por alguna traición o decepción. Luego nos dices si se ha cumplido o no. Javi, David, ¿tú qué eres?
Yo soy Tauro.
Tauro, vamos a ver. Felicidades. El sol ingresa en tu signo el día 19 y tú comienzas un periodo en el que vas a disfrutar de la protección del cosmos. Ahora es momento de hacer realidad algo que llevas deseando hace tiempo.
Ajá.
Ya sabes, esa visita al club de swinger que llevas queriendo, ¿sabes? Pues, aprovecha que...
A esa barra americana que le habías echado el ojillo y tal.
Tú sabes que existe una cosa que se llama el efecto Forer.
Forer.
Que es básicamente, sí, ¿no? Que es la falacia de la validación personal, ¿no? Es decir, básicamente, cuando los humanos de alguna forma aceptamos o llevamos a nuestro territorio descripciones genéricas, pero que supuestamente las percibimos como personales, ¿no? De hecho, el Forer este es muy, muy gracioso, porque lo que hizo fue un test de personalidad a no sé cuántos alumnos, ¿no? A alguna universidad. Y el tipo el resultado le dio el mismo resultado a todos. Y les pidió como que lo interpretaran. Y todo el mundo... O sea, el mismo resultado a todos independientemente del test. Y era un test de personalidad. Y cada uno lo interpretó llevándolo a su territorio. Entonces, sí, bueno. O sea, viendo desde esa perspectiva, claro, cualquier... descripción va a encajar de alguna otra.
Mira, a mí me dice, este fin de semana, yo soy Escorpio, este fin de semana puede tener lugar un acontecimiento que hacía tiempo que esperabas y que te hará muy feliz. Los tuyos estarán dispuestos a secundar cualquier actividad que propongas, así que organiza algo para disfrutar con ellos. O sea, a mí, o sea, hay una cosa que era lo que yo un poco, de dónde venía todo esto y dónde tal, que es la capacidad que ha tenido esta serie de personajes, y seguro en otros países son otros, ¿no? De mantener la atención y de conseguir la atención de tanta gente durante tantos años y perdurar de la nada. O sea, de la nada, es decir, es de vender agua con azúcar. Es decir, esta gente vende agua con azúcar en formato palabras.
A ver, pero es que apelan a un interés absolutamente común a la humanidad, que es saber el futuro. O sea, es que todos los grandes dictadores tenían sus astrólogos y sus estos de cabecera. Hitler tenía el otro Menda. O sea, hay una constante búsqueda de el augur y este tipo de persona y tal que es capaz de realmente... Y saberse en posesión de alguien que es capaz de ver el futuro, pues naturalmente es un activo espectacular. Entonces... Es una pulsión, O sea, predan en esta pulsión que tenemos nosotros de pelear con la incertidumbre y de que hay alguien que tenga esto. Entonces luego vienen estas sutilezas, ¿no? Como el efecto Forer que dice David, que no deja de ser un poco también las profecías de Nostradamus. El ciervo salta mientras el conejo baila bajo la lluvia. Hostia, esto está claro que quería decir que hay aquí una movida que... O sea, predan en una pulsión humana tan vieja como la historia.
Claro, pero entonces hay una parte de... Voy a decir, opinión impopular, ¿eh? ¿Qué difiere de esto de cualquier religión?
Nada, en absoluto. Con la diferencia de que una religión lleva una arquitectura moral incorporada, ¿vale?
Bueno, no, no, puedes... la religión tiene... Más... El edificio es más grande, ¿vale? Pero... Claro. Pero...
Tiene más cosas, ¿no? Es más, eso más es. Tiene sí, mayor sí, complejidad.
Bueno, también tiene más años. Es decir, también ha tenido más años como para hacer 14 concilios para darle más candela.
Pero yo creo que la astrología es súper, súper antigua, ¿eh? O sea, yo creo que el deseo de saber...
Sí, ahí creo que hacían cosas los... Es muy antiguo, es muy antiguo.
Muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo. A mí lo que me sorprende, pero es increíble, o sea, es... No sé, o sea... Y de hecho es que no puedo pensar en Nogueras, ¿no? Y por qué creemos en mierdas. O sea, lo que me sorprende, tío, es cómo de alguna forma seguimos creyendo en... Es decir, vamos a ver. Yo sí que he visto como un shift, ¿no? Como un cambio. Y es una cosa que me pilla súper lejos. Pero vamos, lo percibo. O sea, tampoco... hay mucha gente a mi alrededor... que consume estas mierdas, ¿vale? Pero hay un shift, porque el consumo de estas mierdas creo que ha pasado de quiero la certeza absoluta de que esto te va a pasar, eso ya yo creo, no sé, hay gente que se lo cree, pero seguramente será minoritario, a quiero que me des indicaciones para tomar decisiones, ¿no? Y entonces, en esta mierda de quiero que me des indicaciones para tomar decisiones basadas en una serie de mierdas de estrellas y astros y tal, creo que hay una especie como de refugio de gente que es muy racional o está formada, está educada y demás. Creo que hay un refugio de decir, bueno, a ver, no me tengo que creer todo esto, pero bueno, las cosas que me dan, pues a lo mejor me llevo y me ayuda a pensar en ellas, ¿no? Hay como una mierda ahí,
pero,
como
de autojustificación. No, pero a ver, vamos a ver, es que como decía Chesterton, el que no cree en Dios cree en cualquier cosa. Ramón se ha significado mucho en todo este tipo de cosas, pero luego cree en el comunismo. O sea, que te quiero decir que es posible que también creen que por las noches vienen pollas voladoras.
A lo mejor cree en el comunismo conceptual, ¿no? No,
sí, en el comunismo. Sí, en realidad lo suyo es más bien un comunismo pop. Es una cosa así como de Karina y tal. Es una cosa como... entonces, lo que quiero decir es que nadie está libre de creer en mierdas pinchadas en un palo.
Eso estamos.
Entonces, lo que ocurre es que solemos mirar de manera displicente las mierdas ajenas y luego nos fumamos unos puros sin vitola como el brazo. Y es eso verdad. Es muy humano.
Pero ¿no crees que es un poco el rollo de me abrazo a lo primero que pillo? O sea, me agarro a un clavo ardiendo.
No, es random. Es algo que coincide más o menos con tu cosmovisión. Entonces, como cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión que más o menos nos satisface, pues es que como que hay puro sin vitola que fumar de todo el rango. Entonces funciona más bien al revés. Tú te has creado una cosmovisión específica y resulta que dentro de ese rango de esa cosmovisión están estos puros que te fuman sin ningún problema.
Entonces mi cosmovisión, sí. Javi, murió el 12 de junio del 23 con la muerte de Berlusconi. Yo desde que Berlusconi murió, mi cosmovisión...
Has perdido el faro y has perdido tu North Star y no sabes ya por dónde está la vida
Berlusconi
y tal.
Muerto y ya
pues eres carne de secta destructiva o carne de...
carne de Yados.
Sí, sí, carne de Yados, efectivamente, o del Partido Comunista de las Tierras Galaicas y de Yolanda, o sea, eres carne de secta destructiva, claramente.
De todas maneras, Javi, vamos a ver, esto es como todo, hay puros y puros y hay mierdas y mierdas, es decir,
sí.
Yo qué sé, hay mierdas y hay puros que... No sé, que tienen cierta base, pero luego se les va la pinza. Otros que no sé, hay. Creo que hay como una escala.
A ver, yo estoy de acuerdo que hay Montecristos 1 y Montecristos hasta el 5. O sea, quiero decir.
Exactamente.
Estoy completamente de acuerdo. Pero quiero decir que en líneas generales, detrás de cada cazafantasmas conviene buscar un poquito en sus cajones y te sueles encontrar cosas curiosas.
Estoy de acuerdo.
Es lo único que digo. O sea, a mí que esta señora que viene Mike lleve diciendo que apelando al efecto Forer y todo, pues hombre, me descojono, pero no tengo una cruzada particular con ella. De hecho, hay un fenómeno pop, que por eso lo trae él, que me parece interesante. Pero esta gente que tiene cruzadas con la movida, los escépticos, todas estas historias que me parece fenomenal, pues posiblemente al final terminen como Dawkins diciendo, mira, me está cagando en Dios 40 años, pero resulta que es que tengo un trasfondo católico que aunque no crea en Dios, no puedo escapar de él e intentar evitarlo es estúpido. Pues igual, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que yo en general... Sí.
Pero para mí hay, o sea, es decir, yo vengo de un mundo, o sea, yo vengo de una creencia más de un mundo, bueno, yo vengo anterior a eso, de un mundo súper, 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 súper creyente, religioso, tal o cuanto. Y pasé al extremo contrario, que es un mundo...
Sí, igual que yo, la misma transición que yo.
Recalcitrante y tal. Y ahora estoy en un punto un poco más intermedio, ¿vale? Eso, en el sentido de... Creo que el extremo del escepticismo sigue siendo una religión. Digamos que está en otro extremo. Es un punto más intermedio. Vale. Estando de acuerdo contigo en este caso, yo respeto, yo que sé, a gente que puede creer en ciertas cosas o a gente que cree o que no cree, pero aprovecha eso para montar un negocio, lo que sea. A mí los límites de esto vienen cuando eso genera consecuencias no deseadas. Es decir... Uh-huh. Cuando de repente, pues yo qué sé, tienes un cáncer y porque te ha dicho una vidente en la carta de que te vas a curar, palmas.
Como Jobs. O sea, que
rollo Steve Jobs, efectivamente.
Un cáncer pancreático de los pocos curables en estadios tempranos y tal, y decide tratárselo con
hierbitas,
papayas,
con zumos.
Efectivamente, consumos y hierbitas de Camposanto, ¿no? Vale, entonces ahí es donde yo creo que ahí están los límites. Es decir, al igual que, por ejemplo, si tú montas un negocio, no sé lo forrado o no que está esta señora, pero bueno, la gente que de alguna forma vive literalmente de exponer unas movidas que la gente se cree y que puede tomar decisiones en su vida basada en lo que se le dice y no se ve o no entiende el impacto que pueden llegar a tener, y a lo mejor tiene un impacto muy gordo. De gente que deja su curro, o de gente que se va a su pareja, o que se va en su cuanto, básicamente porque ha habido alguien que le ha dicho que una carta, o el astro X, o el planeta que pasaba por encima del no sé qué, ¿no? Ahí es donde yo pongo un poco los límites de esta movida. Siendo un poco abierto a que, oye, mira, cada uno cree en sus mierdas, todo el mundo es susceptible a creer en mierdas. Yo compro ese discurso. Pero, joder, tío, hay límites, para mí no es comparable, pues yo que sé, alguien que cree en el comunismo, a alguien que cree que básicamente, pues por el momento que nació, la marea estaba alta y la luna pasaba por la casa de Harry Potter, y en base a eso, pues entonces, eres así y tienes que tomar la decisión de no casarte.
Es completamente respetable, tú puedes creer en la planificación quinquenal y puedes creer en el padrecito, o sea, quiero decir... No hay un juicio de valor implícito, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo lo único que digo es que, por regla general, detrás de los Ghostbusters no tienes que barrer mucho para encontrarte pelusas como el puño. Es lo único que digo.
A mí con esto, tío, me pasan lo mismo que con el tema de las drogas que están bien vistas. Es decir,
es algo que además suele ser cíclico, efectivamente.
Entonces, está súper bien visto...
Bueno, bien visto, no sé si hay alguna, pero legal, te refieres a legal, ¿no? Porque están legal.
Bien visto.
El tabaco y el alcohol, o sea, joder.
No jodas, el tabaco no está bien visto en ningún sitio.
Bueno, en España no, pero hay culturas donde el tabaco sigue estando súper bien visto. Bueno, claro, vete a la India.
Pero a lo mejor puntualmente para hacer un rito, pero bueno, de esto de que fumas, o sea, no sé, yo creo que ya hemos pasado ya esa época. Estaría bien visto, ¿eh? ¿No? En la época... Ahora que, por ejemplo, me está dando por ver Seinfeld, creo que Seinfeld inventó, digamos, los sitcoms, literalmente, pues la peña fuma dentro de los evidentemente, dentro de
los todos sitios,
¿no? Claro. Pues, evidentemente, ahí estaba bien visto, ¿no? Pero bueno, ahora mismo no sé si hay alguna droga que está bien
¿Cuál vista. Sería, joder, como pasaba en nuestro alma mater podcastil, en La Clave fumaban en directo y era lo más...
Como un carretero. Sí.
Era lo más. Entonces, me pasa lo mismo. Es como, ¿quién decide que salga en prime time, en televisión, esta serie de personas que llevan años y años chupando el bote, es bueno? O sea, es bueno porque le está dando a gente que a veces puede llegar a tener problemas incluso de confianza, problemas, bueno, pues varios, diversos, ¿vale? Ya no el jiji jaja que podemos hacer la coña como hemos hecho nosotros, ¿vale? Sino gente que de verdad se siente perdida en la vida,
sí, sí,
y que
sí,
cree que esto le está ayudando. ¿Quién hace esa fuerza moral o ese poner el valor de que esto es bueno o es malo?
Yo creo que están mirando por la pasta, ¿eh? Están viendo oferta, demanda y pasta, ¿no? Creo que
seguramente
es una acción social.
Seguramente, pero luego vemos hallados y somos unos moralistas de cojones. Y era el punto, ¿no? O es el punto.
¿Por qué? ¿Por qué, Mike? ¿Por qué lo de Yados? ¿Cómo
me... Claro, no, porque Yados o cualquier cosa, es decir, en todos los programas de televisión donde sale este tipo de gente, pues se le dio históricamente, ¿vale?
Pero yo estoy de acuerdo contigo, Mike.
Se les llena la boca súper rápido opinando y haciendo juicios de valor sobre una actitud positiva o negativa de un famoso, de un Yados o de un lo que sea, pero que viene Esperanza Gracia a contarnos el horóscopo, chavales, qué bien.
Ah,
mira, fíjate, de hecho, ¿sabes lo que ocurre? Que, insisto de nuevo, a mí Yados me parece un subnormal, pero me parece curioso la simetría de juicio que hay entre mierdas equivalentes, pero que te caen a ti simpático, o que te caen, te parecen más inofensivos, o ¿sabes lo que te quiero decir?
Juicios de valor.
A mí mi problema es que considero que el comunismo es absolutamente tóxico y absolutamente lo puto peor. No es una cosa que tú, digamos, hagas, creas en tu casa. Y si ponemos el número de gente que ha timado Yados y la gente que se ha ido a tomar por el culo por el comunismo, pues está un poco ahí. No quiere decir que des... Yo personalmente me parecen dos mierdas equivalentes, pero lo que ocurre es que hay gente que solamente ve con un ojo y con el otro no. Y se fuma unos puros de campeón. Con un lado es super judgmental y con el otro es, pues déjale a los chavales que camelen, ¿no? Como el Fari. Y dices, hostia puta, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? O somos escépticos para todo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, o no, con algunas cosas, lupa de aumento, y con otra, bueno, déjale a los chavales que camelen, ni siquiera fuma porros, que fumen. A mí eso es lo que me toca un poco el cipote, ¿qué queréis que os diga?
Pero ha estado de moda los últimos 35 años. Y si no, Esperanza Gracia no tendría 500.000 seguidores en Twitter.
Sí,
yo lo puedo entender. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra, como dice Dave.
Totalmente.
Pero bueno, yo sí que para mí, y estando de acuerdo, que todo el mundo que puede creer en mierdas, y creo que hay una cierta simpatía con ciertas mierdas y otras no y tal, pero, joder, no sé, me parece que hay... no sé, hay mierdas que tienen un mayor nivel de desarrollo o un mayor nivel de complejidad y un mayor no sé cuánto. Es decir, para mí, no sé, las...
Sí, pero es eso que digo yo siempre, de que el IQ sirve para que en lugar de hacer flanes de arena de bullshit, hagas castillos con puentes levadizos y almenas y todo este tipo de cosas. Bueno, o sea, yo estoy de acuerdo que es más fino un ataco perfecto que el tocomocho. Pero moralmente...
Me parece como una sobresimplificación el ponerlo en el mismo grado. Es lo que creo. O sea, yo, por ejemplo, para mí, toda la parte de infoproductores, no sé cuánto, donde meto hallados, ahí, por ejemplo, y donde metería las tarotistas, también ahí. Pero, de alguna forma, sí y no. Es decir, hay mucha peña que está ahí. Hay mucha peña que lo que te venden, básicamente, es su propio modelo de supervivencia. Es decir, yo no he hecho nada en la puta vida y te voy a meter una movida para que te la creas y yo persisto.
Sí, y predan en la gente débil y lo puto peor. Ahí no hay discusión de ninguna clase.
No hay discusión. Pero luego hay gente que monta un infoproducto basado en cosas que ya ha hecho. Y es decir, a ver, yo es como una nueva entrada de pasta. Es decir, que mucha gente dice...
El problema es el mensaje. No es lo que vendas. O sea, yo para mí el problema...
Sí, y la promesa futura...
Es lo coercitivo que sea tu mensaje. Es decir, ¿cómo realmente mientas o cuentes una verdad que realmente no es real? Porque ahí tú realmente, en los dos casos, David, estás vendiendo un futurible a gente que necesita un cambio.
Crédula, sí. Y vulnerable. Sí.
Y muy vulnerable, en muchos casos.
Entonces,
sí.
para mí es igual de grave en ambos casos. Otra cosa es cuál es el fondo o el fin, pero el medio y el tono y el estilo y la forma, en casi todos los casos es igual. Que es una forma, pues, mira qué guay es mi vida, lo que he conseguido, ¿vale? Súbete al carro, hazlo como yo. Y es un mensaje peligroso, muy peligroso. Es
muy peligroso, muy peligroso.
Porque además, el problema de esto, que lo hemos hablado ya en algún capítulo, es que mucha gente va a tener problemas de autoestima porque cree que la vida es fácil. Y la vida, chavales que nos oigáis y chavalas, si sois menores de 25, la vida no es fácil, es muy jodida.
Mira, eso, Mike, el tema de la facilidad, para mí, o la fórmula fácil, para mí es algo que también distingue, dentro del baremo de bullshits y de mierdas, lo que distingue una cosa y otra. Es decir, para mí, si hay alguien que no te vende una fórmula fácil, porque para mí, por ejemplo, mundo religión o mundo comunismo, o sea, ideologías o mundo, para mí no venden cosas fáciles. O sea, son un tipo de mierdas que están en otro plano a un tío que dice, mira, mete 5.000 pavos aquí, te vas a ganar y vas a multiplicarlo por 100.000 en no sé cuánto tiempo. O mira, comporta de esta manera y en menos de un año vas a ser multimillonario. Es decir, creo que también la fórmula fácil puede ser algo que puede distinguir también los mega bullshits de los mini bullshits o dentro
del barrio. Pero es que yo tengo la sensación que tú estás concediendo una especie de premium por decir, oye, mira, puedes venderme una mierda como un castillo mientras te lo ocurres.
No mientras te lo ocurres. Mientras no haya una promesa de...
Ya me contarás, compadre.
Acceso a resultado fácil.
Y vender el cielo en la tierra ignorando por completo los fundamentos más básicos del ser humano, ¿cómo lo llamarías?
O sea, yo partiendo de la base de que lo considero, o sea, ojo, que respeto a todo el mundo, pero yo no creo. Entonces, para mí, yo lo considero dentro de la línea de bulsimientos, ¿vale? Pero me cuesta mucho poner eso al mismo nivel que Yados. Quiero decirte que es que estamos hablando de cosas que tienen un estado, un desarrollo, un montón de movidas muy, para mí, muy, muy diferente. Entonces, claro, por ejemplo...
Claro, pero estoy intentando comprenderte, Dave. O sea, quiero decir... Entiendo perfectamente que estamos hablando desde la misma posición, que a ti y a mí nos parece igual de bullshit una cosa que la otra.
Sí.
Pero tú concedes una especie de categoría superior a cosas que son particularmente sofisticadas y a las que le tienes que dedicar un determinado tiempo y un esfuerzo mental a darte cuenta de las trampas mentales ahí.
No, a lo mejor me he explicado mal. No es tanto el destinatario, sino el origen. Me explico. Si la Iglesia Católica ahora pusiera una especie como de fast track para ir al cielo, si haces cuatro mierdas y eso le enriquece a ellos...
Lo ha hecho mil veces, ha hecho bulas. La Iglesia Católica ha hecho una cantidad de bullshit, tío, monstruosa.
Bulas, te confiesas, seguro, y te quito la culpa. Haces un no sé qué a Roma y te quito la pena.
Pasas por un viaje, por una puerta. Sí, puede ser. A lo mejor me estoy empeñando yo, Para mí tiene que ver con un tema de
no, si yo lo único que quiero es entenderte.
Claro, o sea, para mí es que es más complejo que a lo mejor lo que voy a decir ahora, que está vinculado con lo que dijo Mike. A lo mejor es más complejo, pero me refiero a una variable que para mí puede utilizarse para poner en diferentes baremos eso, puede ser lo fácil que sea tanto para el destinatario como para la persona emisora de generar una gratificación o una recompensa instantánea. Para mí puede significar una cosa muy oportunista. Es decir, ¿la Iglesia es oportunista? Pues sí, pero no tanto, evidentemente, como Yados. No sé si me estoy explicando. Es decir, son grados muy, muy diferentes. Si, yo qué sé, teóricamente, si tú quieres ir al cielo, o sea, te va a costar un riñón y puto y medio, además de un montón de mierdas que llevan un montón de años ahí. Lo otro te va a costar, pues no lo sé, pagarle a Yado 6.000 pavos y, no sé, convertirse en su perra fiel.
Aún te sale barato comparado con lo otro.
Claro, por eso digo que a lo mejor la Iglesia aquí tiene que copiar el modelo. Oye, pase usted, claro, 6.000 pavos.
Pues en cuanto la Iglesia copie el modelo, pues para mí se asimilará más nivel de bullshitismo que este hombre. Los tarotistas, pues un poco lo mismo. Págame 50 pavos por una consulta de 15 minutos y te voy a lanzar las cartas y te voy a decir lo que tienes que hacer para la felicidad eterna. o para tus próximas 3 decisiones importantes, pues hostia, pues está en un nivel de bullshitismo bastante importante. Acceso rápido de página fórmula sencilla.
Claro, pero ¿no te parece lo mismo que predan en debilidades humanas? Unos predan ¿sabes lo que te quiero decir? Todo el mundo lo que hace es predar en diferentes debilidades humanas. Y unas nos parecen más legítimas que otras. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, o sea, a ver, el territorio, digamos, la, entre comillas, la presa, la captación puede ser similar. O sea, todo va a estar basado en eso, pero creo que, bueno, no sé. Para mí tiene diferentes escalones, diferentes baremos. Claro, había que...
Tú tienes una jerarquía interna de que hay cosas más obscenas que otras y ya está, no hay ningún problema.
Sí, o sea, sí, obscenas, o ya te digo, que tienen un desarrollo, que tienen una cierta... que tienen una cierta enjundia o cierta chicha que se puede extraer. Por ejemplo, pues yo qué sé, pues el mundo de las sectas, para mí se mueve en otro baremo diferente que el mundo de las tarotistas y yados o linfoproductos. Se estaría más cercano a ideologías, incluso a las propias religiones, ¿no? Hay como, no sé, ni siquiera lo puedo poner como una escala, son como categorías, hay como categorías diferentes que operan en el mismo territorio.
O sea, cosas burdas que predan a nivel muy bajo y cosas más sofisticadas que apelan a cosmovisiones más amplias, por ejemplo, ¿no?
Mira, por ejemplo, mencionando una persona que hemos traído el programa, Rayo, ¿no? Pues oye, yo a Rayo pues lo veo porque lo ha hecho, ¿no? Publicando 2 tomos hablando sobre el marxismo y el comunismo, no veo a Rayo invirtiendo su tiempo en, bueno, voy a analizar hallados y sacar 2 tomos, es decir, hay ciertos niveles de profundidad, enjundia, hay cosas...
Ah, pues a mí me parece...
Yo no estando de acuerdo con las premisas, ¿no?, y el planteamiento comunista, me parece que hay muchas cosas que emanan de ahí que podían ser interesantes para llevarlo a otras mierdas, a otras cosas. No lo sé, no lo creo.
Claro, pero yo ahí coincido contigo y además yo creo que se lo dije a Rayo, o sea... En la charla digo, oye, tío, o sea, estamos en el 2023, ¿qué cojones tenemos que dedicarle 2 tomos a la puta momia esta egipcia?
Hay alguien,
o
sea, que sea...
¿sabes lo que te quiero decir? Es una cosa... es que yo creo que cada uno tenemos nuestra jerarquía de bullshit.
Puede ser,
y ya está, y me parece muy legítimo, ¿eh? Me parece muy legítimo. El único problema es que me parece inquietante que haya gente que sea muy agresiva contra determinado tipo de bullshit y por otro lado se estén fumando, insisto, puro sin vitola. Es lo único.
Era mi punto original, ¿eh?
Claro, exactamente. O sea, a mí, por ejemplo...
No, pero ahí estamos de acuerdo, ¿eh?
Claro, pues es que es mi punto. O sea, a mí la gente puede creer lo que quiera, por favor. Vivimos en un país libre. Puede pensar lo que quiera. Puede abrazar las creencias que quiera. Puede fumarse los puros que les salga de los cojones. El único límite es, mira... No me des por el culo con tus mierdas, si no te importa. Y 2, me parece un fenómeno curioso que seas tan beligerante con esta movida y por otro lado te estés marcando unos coibas como botes de béisbol.
Un segundo. O sea, estoy 100% de acuerdo con lo que has dicho, pero hay un pequeño asterisco que es, joder, partiendo de la base, y tú lo has dicho muy bien, que predan a personas que están en un estado... O sea, aprovechan diferentes vulnerabilidades y demás.
Correcto. Perdóname. Tienes toda la razón. No estoy legitimando a la gente que hace eso, precisamente.
Claro, vale. O sea, que
yo puedo estar
legitimando...
Yo estoy legitimando a la gente que crea en el Tooth Fairy siempre que no des por el culo al otro. Si la movida que quieres imbuir vas a causarle daño a un tercero porque es débil de voluntad y porque ya estamos...
O está en un estado vital X, una situación concreta, y es cuando digo, wow, o sea...
O sea, estoy hablando del comunismo, por ejemplo.
me encanta.
Yolanda Díaz ha salido de la conversación.
Claro, nada. A ver, pero bueno, chavales. Venga, sí, tenemos que cerrar, pero...
Sí,
pero...
sí, ya va. Esto seguramente daría para entenderlo, Javi. Tú pones al mismo nivel, por ejemplo, el comunismo que la cienciología.
Sí. Bueno, de hecho, el comunismo...
De hecho,
el tema de los aliens...
La cienciología me parece mucho mejor que el comunismo por 3 razones fundamentales. La primera es porque se la saca de los cojones un autor de ciencia ficción que se lo fuma todo y se crea un universo, lo mismo que se podía crear una campaña de Dungeons and Dragons, pues el tío se crea una esta. Luego se crea unos aparatitos para... Y además es algo que apela a los tontos con pasta, como el Opus. O sea, es que es de puta madre. O sea, quiero decir, es la típica cosa que a mí me maravillosa. Mientras que el comunismo es que de verdad cree que va a salvar el mundo, ¿sabes? Y va a salvar a la gente. Y es... No, o sea, es... Me parece más molona la cienciología porque como es una estafa tan maravillosa... O sea, a mí me produce más síndrome de Stendhal la cienciología que el comunismo. Porque el comunismo preda en algo que es verdad, que hay un montón de buenos sentimientos, para luego terminar siendo una puta mierda y ponerte al servicio del líder supremo, a comer polla como si no hubiera un mañana. Y mientras que la cienciología, que de verdad me la tomo porque es una religión de cachondeo, tío, es como ver Starship Troopers, que es de hecho la novela de Ron Howard. Es todo sacado de madre, es todo tan desmadrado que termina siendo gracioso. Entonces sí, cienciología sobre comunismo, Any Day of the Week.
Yo, bueno, esto no estamos de acuerdo, pero esto daría para otro.
Pero yo te quiero, pero yo te quiero igual.
Bueno, recordar lo que dice uno de mis gurús espirituales, Berto Romero, que dice...
Don Nabo en la serie de...
Que haya libertad de expresión no quiere decir que yo tenga que escuchar las gilipolleces de todo el mundo.
Eso,
acordaros de eso siempre.
Eso es cierto.
Bueno, pues nada, vamos a responder si os parece a la pregunta. ¿Os parece? Venga. Javi, ¿puede Esperanza Gracia hacer el horóscopo a una superbacteria?
Por supuesto. Y se la hace a un ficus también, y se la hace a Florentino Pérez, y se la hace a los leones del Congreso, sin problemas.
David.
¡Ay, qué me veo! A ver... No creo que sirva para absolutamente nada, pero mientras sepa la fecha y la hora de nacimiento, puede hacerle el horóscopo a quien quiera.
Y el ascendente, coño, claro.
Molaría, yo digo que sí, pero solo por el hecho de que me encantaría ver a una bacteria sentada delante de Esperanza Gracia en la tele en prime time, diciéndole: a ver.
Lograré provocar tuberculosis profunda.
Creo que estás en un buen momento vital. ¿Sabes?
Veo un cuerpo. Veo que acogerá en su seno.
Veo que te va a llegar alguien muy guay para infectar.
Va a entrar en un torrente sanguíneo donde lo vas a triunfar a tope. Lo veo. Lo veo clarísimo.
Bueno, Javi, David, un abrazo y hasta el día 26, que nos vemos en directo en Coruña.
Venga, chavales.
Venga, salud y ciencia, perras, y a Galiza, Ceibe.
Y crean un poco de mierdas, pero poco
son. Chao.